espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bienvenido a la antena de COPE Ávila en esta edición local y provincial del Espejo, que como cada viernes trata de acercarte lo más interesante de nuestra vida social, de nuestra vida religiosa aquí en Ávila. Antes de nada, recibe un cordial saludo de quien está con nosotros hoy al otro lado del cristal, mi compañero Manuel Gutiérrez, como siempre, y por supuesto de quien te está saludando en esta hora y este día, Auxi Rueda. 1:34 de esta tarde de viernes 20 de noviembre de 2015, Día Internacional de los Derechos del Niño. Pues como niños con zapatos nuevos, estamos aquí en COPE Ávila por la entrevista que vamos a ofrecerte. El domingo celebramos a Santa Cecilia, es la patrona de los músicos, y yo quería compartir contigo el testimonio de uno de los músicos del panorama actual que más llama la atención, a lo mejor quizá no tanto por cómo canta o lo que canta, pero sí por lo que transmite. Porque escuchar al padre Damián es escuchar a la felicidad viva. Yo quería compartir contigo esta entrevista que llevo rumiando casi desde el verano, cuando pude conocerle aquí en Ávila en el Encuentro Europeo de Jóvenes, y me quedé impactada por su testimonio. Y hoy por fin puedo ofrecértela, y estará con nosotros, como decimos, el padre Damián, concursante del programa La Voz de Telecinco, que ha sido una de las revelaciones musicales de este año 2015 y que va a estar en nada, en apenas dos minutitos con nosotros. Tendremos muchas cosas que contarte. Mañana tenemos una cita muy especial. Por cierto, atención, si eres voluntario del quinto centenario, no te pierdas el programa de hoy, que tenemos una cosa muy importante que decirte. Y, por supuesto, la reflexión que, como siempre, nos hace nuestro vicario de pastoral y que pondrá la guinda a un programa que, de verdad, para mí el de hoy es todo un gustazo poder compartir contigo. Todo esto y mucho más en esta edición local y provincial del Espejo, que comienza aquí y ahora.
No te pierdas el concierto solidario de Navidad a favor de los cristianos perseguidos en Irak, el 13 de diciembre a las 8 de la tarde en la Basílica de San Vicente. Retira ya tu invitación con donativo de 1 euro en la taquilla de la Basílica, o deja tu donativo hasta el 20 de diciembre en la oficina de Caja Duro de la calle Duque de Alba número 6. Organiza Ilustre Patronato de la Santa Veracruz. Colaboran Parroquia de San Vicente, Coro de Cámara Ars Vocalis y COPE Ávila. La totalidad de lo recaudado irá destinado a esta causa.
Es granadino, de aspecto frágil y sonrisa perpetua. A los 4 años pisó por primera vez un escenario, quizá como uno de tantos juegos infantiles, pero lo que no podían imaginar quienes asistían a aquel improvisado concierto es que años después el nieto de Elisa la del Horno, cantadora flamenca, conquistara a propios extraños con su aparición en televisión. Contrario a muchas historias de las que nos encontramos hoy en día en los medios, la de Damián pasa por la entrega, el servicio a los demás y la alegría de vivir en la fe. Es misionero redentorista y conoce de primera mano el sufrimiento del ser humano tras una experiencia de misión en Calcuta. De allí volvió con 18 kilos menos y un objetivo más: ser parte de la llamada Revolución del Amor. Así le conocimos en el plató de Telecinco, con el corazón rojo bajo el alzacuellos, iluminando los prosaicos vericuetos del mundo catódico. Así nació el cura hipster de La Voz. Damián, bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Muy buenas, Auxi, un placer, encantado.
Bueno, vamos a empezar precisamente por esta cuestión. ¿Te identificas con esta descripción que leemos tanto sobre ti, sobre el cura hipster?
Bueno, es ese título que me pusieron en el colegio los chavales. Yo creo que porque me veían con unas zapatillas que ellos usan mucho, de un estilo concreto, que lo identifican con, digamos, con ese look del hipster, uh-huh. Y además con las gafas, bueno, pues me llamaban así, pero lo cierto es que me lo llamaban con cariño y además con, digamos, con mucho respeto, y por tanto, pues casi que al final uno sí se identifica.
Bueno, pues siempre que los motes o los apodos se ponen con cariño, siempre son bien recibidos, entonces. Todos, bueno, hemos conocido un poco el paso por televisión, pero esto tiene un trasfondo que quizá no muchos conozcan, y es que creo que la idea de presentarse a este concurso de La Voz no es solamente una decisión personal, que también supongo que habrá tenido mucho peso, sino que es una decisión que tomaron en conjunto, en su comunidad. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué pretendían con esto?
Sí, la verdad que fue precioso el proceso previo a la firma del contrato, ¿no? Porque, bueno, dialogamos bastante, mi superior y yo, tuvimos la oportunidad de plantearnos que, digamos, que esta era una plataforma bonita para anunciar lo que nosotros vivíamos, y así fue. Lo que pensamos es que no había hoy día una plataforma mejor, o de entre las mejores, una de ellas es televisión, por el acceso que se tiene a las casas de la gente, a las familias, y también un modo, digamos, muy 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 bonito para normalizar esta visión que a veces se tiene de la Iglesia, ¿no? Así que lo vimos en comunidad como un aspecto muy positivo, presentar aquello que vivimos y por lo que trabajamos cada día.
Podríamos decir que, en cierto sentido, pues ha concebido esta vocación musical dentro de otra misión más amplia, ¿no? En cierta manera, bueno, es una forma de poner una cualidad que tenías desde pequeño, que era cantar bien, que lo haces muy bien, por cierto, lo estábamos escuchando, pero ponerla al servicio de algo más amplio, al servicio del Señor, ¿no? Es digamos, un poco el objetivo primero, ¿no?, de esta proyección musical.
Sí, eso lo hemos querido dejar bastante claro desde el principio, ¿no? Incluso lo he repetido muchas veces, que me gusta servir esta otra misión que ahora me acompaña, pues como una opción o como una vocación dentro de la vocación. Una vocación primera, que es la del servicio, servicio a los demás, servicio a la Iglesia, servicio a Dios, y que al final incluye otras muchas vocaciones, ¿no? Y en mi caso, pues la vocación a la música y al anuncio de cosas bonitas y de la mejor de las noticias a través de este arte noble.
Háblanos de esta revolución del amor que yo comentaba al principio, porque hay un proyecto detrás de toda la imagen del padre Damián, que siente los latidos, así lo vemos también en las redes sociales, veíamos ese corazón que siempre llevas encima. ¿Cuál es ese trasfondo, esta misión más amplia que tienes con tu presencia en el mundo de la música?
Pues la misión es que el proyecto no se centre en mí, no se centre en el padre Damián, y por eso no quisimos desde el principio, y quise expresamente desvincularlo de mi nombre, aunque a veces es bastante complicado, ¿no? Porque, claro, la gente lo relaciona con la persona. Pero sí que hemos querido darle ese impulso con un proyecto más amplio, con ese título Siente los latidos, que queremos anunciar, pues eso, que a través de la música podemos tocar muchos corazones, y corazones especialmente sufrientes, corazones que están un poco apagados, corazones que digamos que viven sin esperanza, ¿no? Siente los latidos quiere ser, pues, un lema que anime, de los latidos de esas personas que no tienen voz, pues nosotros se la ponemos.
Podríamos hablar, por tanto, deduzco de tus palabras, que es posible evangelizar también a través de la música.
Sí, 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 yo creo en ello y he creído desde pequeño, aunque no lo llamase al principio evangelizar porque no sabía lo que era el término cuando era adolescente, ¿no? Pero sin duda que creo en ello. Creo que además la música tiene una capacidad especial para entrar en, digamos, en, o para hacer a las personas interiorizar sentimientos, ¿no? Y por tanto, todo lo que hace capaces a las personas de trascenderse es un medio privilegiado para anunciar el Evangelio, sin duda.
Fíjate, según estamos hablando, me vienen a la cabeza dos términos que utiliza mucho el Papa Francisco. Yo no sé si se pueden aplicar también un poco a este proyecto y a tu posición ahora mismo en la música, en tu presencia un poco más pública, por así decirlo. ¿Se puede llegar a las periferias, como dice el Papa, hacer lío a través de la música, de estar presente en la televisión, de hacer, pues eso, un poquito más de ruido de lo que se puede hacer habitualmente en una casa cerrada, ¿no?
Sí, Sí, sin duda que sí, se puede llegar, pero a mí me gustaría decir que, de verdad, sin ninguna pretensión, pero que hay que saber hacerlo, o al menos hay que pensarlo. No todos los modos de hacer música saben llegar a periferias, ¿no? Y no todos, digo, después de haber analizado bastantes proyectos y bastantes medios musicales también. Entonces, a mí me gusta mucho pensar las cosas y saber si la música realmente se convierte en cauce para anunciar el evangelio y para llegar a las periferias, pues tiene que ser una música muy específica, muy pensada y pero vamos, si se consigue, estoy convencido de que sí, de que sí.
Yo este verano tuve la suerte de conocerte en el Encuentro Europeo de Jóvenes aquí en Ávila. Bueno, fue un momento excepcional esa presencia, no solo en el concierto, sino yo me quería referir sobre todo a una mesa redonda que hubo antes, en la que asistieron unos 500 jóvenes, no sé si recuerdas, el auditorio completamente lleno, para estar con Damián y con Santi Rodríguez, el humorista, y me sorprendió mucho las preguntas que te hicieron, a ti concretamente, los chicos que estaban presentes en ese momento y cómo de alguna manera les llegaste a tocar, ¿no? Podríamos decir, quizá que desde que eres más conocido, ¿no? Que llegas un poquito más a la gente, no sé, ¿te asusta un poco tener esa responsabilidad de ser testimonio para esa gente joven, esa gente que te preguntaba, esa gente que te pregunta hoy en día también? ¿Sientes un poquito esa presión, digamos?
Sí, pues una de las cosas que conlleva o trae de la mano este hecho de ser un poquito más conocido es justamente ese, para mí, el de la responsabilidad. Ahora no me puedo permitir tantos fallos como me podía permitir antes, ¿no? Ahora debo ser un poco más testimonio y, bueno, aunque hay cosas que me cuestan, trato de vivirlas en el día a día con mayor intensidad, ¿no? Mm-hmm. Y trato de ser una persona, pues eso, un poco más de oración, pues eso, porque ahora la gente pone un poco más la mirada en ti. Bueno, pues rezo todos los días, Damián, ahora no falles, ¿no? O sea que trata de ser luz, testimonio y, por supuesto, corazón en medio del mundo.
La industria, el mundo de la música es bonito. Bueno, desde fuera se ve muy bonito, ¿no? Pero siempre los que están dentro de este mundillo hablan también de sus peligros, de sus dificultades. ¿Tienes algún tipo de miedo, algún temor ahora que estás un poquito más cerca de todo? Todas estas vivencias, ¿no?, de que nos han contado tantas veces otros cantantes.
Yo diría que mi único miedo es no conseguir el objetivo, ¿no? Y a veces, pues el mundo de la música puede distraernos de lo esencial, ¿no? Eso es cierto. Por tanto, mi único reparo sería, pues eso, no anunciar la buena noticia, no anunciar el evangelio a través de la música, sino que al final ceda a proyectos personales. Yo espero que no, porque me siento acompañado en ese tema y por supuesto que hemos puesto medios para ello.
Acompañado por tu comunidad, que siempre va contigo, ¿verdad?
Sí. La verdad que es precioso sentirse acompañado por mis hermanos mayores, los de 80, 90 años, como preguntan cada día, oye, ¿qué tal ha ido? ¿Y este concierto? ¿Y con quién has estado? ¿Y con quién has hablado? ¿No? Sentirse partícipe de esta aventura es muy bonito, muy bonito.
Y los mayores de 80, 90 años, ¿todos ven con buenos ojos? Quiero decir, ¿no tiene alguna duda, alguna, no sé, suspicacia, ¿no?, que todo esto no esté bien visto, no sea todo lo bueno que pretende ser?
Pues, Auxi, te voy a ser muy sincero.
Sí, sí, por favor.
Los mayores de 70, de verdad que de manera, digamos, comunitaria, precioso, ¿no? Un apoyo genial. Según vamos bajando la edad, hay más reparos. Sí, es curioso, pero es así. Ajá. Hay, bueno, también lo entiendo, ¿no?
Sí, lógico, ¿no? Es una duda razonable, todo hay que decirlo.
Sí, exacto. Pero en general, vamos, muchísimo apoyo y me siento muy, 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 muy acompañada.
Bueno, antes me contabas que efectivamente la comunidad de donde vives, de los misioneros redentoristas, tomaron esa decisión contigo. Bueno, fue algo conjunto, te están apoyando, ¿no? Lo estamos contando en la entrevista. Pero ¿en qué medida crees o creéis que puede ser útil, ¿no?, esa visión primera, ¿no?, que tuvisteis, que un sacerdote aparezca en un concurso de televisión, de conciertos, grabe un disco? Lógicamente, si habéis dado Y has dado el paso, estáis convencidos de ello, ¿no? Pero ¿crees que este objetivo mayor es algo alcanzable, algo prioritario?
Sí, yo siempre recuerdo cómo accedía la Iglesia, ¿no? Y fue a través de atracción, como dice el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y en mi caso fue así. Yo me sentí enamorado por una comunidad de redentoristas en Granada, por su manera de celebrar, por su manera de rezar, por su manera de ser, ¿no?, de anunciar el Evangelio, y yo dije, quiero ser uno más, quiero ser uno como ellos. Entonces se me cambiaron esquemas, aquella iglesia a la que a lo mejor había estado diciendo no, aquel Dios al que a veces había negado, de repente lo conozco desde dentro, ya no me lo cuentan otros, ¿no? Entonces creo que la música y este proyecto en general, tiene esa utilidad, si queremos en términos de utilidad, ¿no? Tiene la utilidad de hacer a las personas partícipes de lo que realmente somos la Iglesia, no lo que nos cuentan algunos, sino que realmente hay personas pues de muchísimos estilos, hay personas con muchísimas capacidades, no solo mi caso, por supuesto, sino hay muchísimas congregaciones, muchos carismas, y esto es mucho más amplio y más bonito.
Por cierto, voy a soltar una pequeña maldad, y que en esta santa casa a veces viene bien también hacer un poco de abogada del diablo, ¿no? Quiero preguntarte algo que yo creo que no soy muy original, ¿no? Que ¿cuál fue la primera vocación que llegó antes, la musical o la religiosa? Aunque casi me lo estás respondiendo, porque es que además tengo entendido que antes de entrar a La Voz ya probaste suerte en otro concurso muy conocido de televisión, en Operación Triunfo.
Bueno, sí, justo la primera edición, en aquella época tenía 16 años y con mis hermanas teníamos un grupo que nos llamábamos Damiana Irema, íbamos por los pueblos de Granada y demás, y en esa edición nos presentamos, pero éramos menores de edad y, digamos, en la primera prueba nos echaron hacia atrás, pero sí, hicimos el intento, o sea que, mi primera vocación o primera pasión siempre fue la música, porque, empecé a cantar a los 4 añitos con mi abuela.
Sí.
Así que, luego lo importante es saber dar un sentido a esas vocaciones primeras, ¿no? A los primeros amores, pues hay que darles también un sentido para los demás y no guardarlos para uno mismo.
Y saber conjugarlas, porque al final las dos son una.
Exacto, eso es.
Bueno, hace poquito has estado en el Vaticano cantando con otra grande de evangelizar en la música, Sor Cristina, que precisamente cantó y ganó La Voz en Italia. ¿Cómo fue esta experiencia de Roma?
Bueno, pues fue, aparte de divertida, porque la verdad es que Sor Cristina es muy, muy, muy divertida, fue genial para mí, porque ella también fue un poco de luz en el momento en el que decidimos presentarnos, ¿no? Las primera y segunda edición de La Voz, yo digamos que tuve esa intuición de que podía presentarme, pero hasta que no la vi a ella lanzarse, esa es la verdad, no me planteé en serio esta posibilidad, así que ella fue, digamos, el impulso para que me presentase, y por eso fue divertido, como digo, pero al mismo tiempo profundo y con muchísima gratitud de haber conocido a esta hermana, Sor Cristina.
Que también tiene una característica que comparte contigo, esa sonrisa perenne en la cara, es algo que nos llama muchísimo la atención, esa felicidad que irradiáis, es que contagia, de verdad, veros al uno y a la otra, lo felices que sois y cómo lo transmitís a través de vuestra imagen.
Sí, algún momento hace, no sé si un año o así, leí en algún, creo que era una encuesta, que la profesión más feliz era la de religioso, religiosa y sacerdote, ¿no? Y digo, yo no sé si es cierta o no la encuesta, pero yo soy feliz. Y no lo puedo negar, esa es la verdad.
Es que es imposible que lo niegues. Solamente mirándote contagias esa felicidad, desde luego. Ya has cantado, por cierto, frente a un papa, en la JMJ de Madrid, en una saeta, en ese Vía Crucis que presidió Benedicto XVI, pero tengo entendido que para ti sería un sueño cantar frente al Papa Francisco en la próxima JMJ, que será en Cracovia. ¿Es un sueño alcanzable? Es decir, ¿estamos en proceso de ver al Padre Damián cantando en esa JMJ?
Bueno, ojalá. La verdad es que cuando me pienso de mayor y de anciano, me pienso como el Papa Francisco. Digo, la típica frase que decimos de pequeño, de mayor quiero ser como, ¿no? Pues me imagino así, de mayor quiero ser como el Papa Francisco, por supuesto como Jesucristo, ¿no? Pero quiero ser así, quiero ser un señor entrañable, un señor que hable con palabras que comprensibles, un señor profético, un señor también con los pies puestos en la tierra y al mismo tiempo muy conectado con el cielo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ojalá se dé en Cracovia. Hay pasos, sí hay pasos, sí.
Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y el disco, como hay proyecto de disco, por cierto, del padre Damián.
Bueno, pues si quieres una primicia.
Sí,
una
por
novedad,
favor.
Que todavía no hemos contado a nadie. Ya hemos cerrado la banda, una uh-huh. banda que todavía queremos, bueno, perfilar un poquito con el nombre. No sabemos exactamente si se llamará Siente los Latidos o en inglés Feel the Beats, o quizá optamos por otro, pero ya está cerrada. Es una banda muy juvenil. Una banda con gente con muchísimas ganas, y yo creo que va a ser también un testimonio, ¿no? Ver a otros jóvenes muy normales y muy guapos, incluso, cantar con un sacerdote, creo que va a ser bonito.
Bueno,
así
pues
que eso es lo próximo. En torno a Navidad tendré noticias.
Bueno, pues va a ser un regalo de Navidad precioso. Yo aquí tienes a una fan entregada a que en cuanto salga el disco, que yo compro pocos discos, todo hay que decirlo, porque soy más de radio, pero tienes aquí a una futura compradora de un disco. Por cierto, uno de los discos, de los pocos discos que tengo también, es el de un cantante que creo que compartimos además gustos musicales. Voy a hacértelo como una especie de regalo para ir finalizando la entrevista.
Ajá.
A mí es que me encanta Pablo Alborán y creo que a ti también, ¿verdad?
Es un grande.
No sé si has llegado a cantar con él o a conocerle. Bueno, de alguna manera, Damián, ¿te sientes ya un cantante más del panorama musical español?
Bueno, ni mucho menos. Me siento muy en camino y la verdad es que el programa me ha permitido, digamos, entrar en el mundo profesional, y eso lo tendré que agradecer siempre. Entonces me encuentro ahora dentro del mundo profesional artístico, pero muy en camino. La verdad es que, bueno, competir con estos grandes es aparte de un placer, es, digamos, un ideal, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, por supuesto, me encanta Pablo Alborán, su música, y sobre todo, no sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo en entrevistas,
sí,
hablando y compartiendo uh-huh. un poco más su corazón, pues me parece una persona genial, entrañable, ¿no?
Tiene unos valores muy, 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 muy profundos, Pablo Alborán. También es personaje de entrevista. Tengo que intentar a ver si será la próxima que tengamos aquí en COPE. Bueno, por cierto, que algunos en Twitter están apostando fuerte por llevar al padre Damián a Eurovisión también. Eso sí que sería, vamos, la guinda del pastel, ¿verdad? No sé, ¿cómo te lo planteas esto?
Bueno, si la gente lo vota, si después lo valoramos en comunidad y vemos que puede ser otro testimonio más amplio, pues claro que sí, otra aventura.
Bueno, pero siempre con ese objetivo y esos pies en la tierra que comparte con el Papa Francisco, de que lo primero es a través de la música llegar a los corazones y transmitir esa alegría de vivir en la fe y esa alegría de comunicar, pues que somos todos parte de esta gran familia de la Iglesia. Y yo creo que como familia nos tenemos que congratular de tener una persona como el padre Damián, como Damián María, que ha sido de verdad un verdadero placer tenerte de nuevo aquí en Ávila, de alguna manera, aunque sea radiofónicamente hablando. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Felicidades, por cierto, en el Día de la Patrona de los Músicos, Santa Cecilia, que es este domingo, que es la justificación de esta entrevista. Y muchísima suerte, Damián. Un placer.
Pues muchísimas gracias, Alci. El placer ha sido mío y sabéis que me tenéis disponible para lo que queráis.
Mucha
gracias.
Suerte y hasta pronto. Gracias.
Hasta pronto.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. Llevamos una semana con la terrible sombra y peso del terrorismo, la nueva guerra de los violentos en nuestra sociedad. La guerra es en cada lugar, en cada rincón. Es la violencia del corazón humano que se quiere imponer a los demás, que se olvida de su misión, que revienta desde la pasión del odio y la soberbia. Son unos días para la reflexión, para la oración, para el verdadero diálogo de la paz. Miremos un poco para adentro, acojamos la presencia del Señor que nos da la paz. Miremos desde ahí a los que tenemos al lado y construyamos los pequeños caminos de la paz. Cuando una persona tiene paz, la ofrece y la posibilita a otros. La paz impuesta antes o después se rompe. Por eso necesitamos pedir la paz para cada uno, para cada día. En la plegaria eucarística segunda de niños decimos: Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Así lo confesamos, así lo pedimos, así lo acogemos, así deseamos ofrecerlo. Desde el diálogo con el Dios vivo en el rostro de Jesucristo, todo es posible en el camino de la paz y la esperanza. Sin su luz, qué difícil es ver y qué complicado es dialogar. Ofrezcamos este diálogo, la fuerza en la verdad de la oración.